Memoria e historia.
Bueno, pues bienvenidos a otro episodio más de memoriahistoria.com, este podcast sobre la divulgación en historia. Hoy nos sumergiremos en un tema de gran relevancia social y poco explorado en nuestra historiografía contemporánea, que es la exclusión de la comunidad gitana y de otras minorías en el siglo XIX y XX hasta la actualidad. A lo largo de este episodio abordaremos esta comunidad, cómo ha enfrentado la persecución, las políticas de marginación, la estatización social en diversas etapas de la historia que tienen sus consecuencias y su realidad social, política, económica y cultural correspondiente, así como su resiliencia y su lucha por el reconocimiento de sus derechos. Hablaremos del intento de la asimilación forzada, como de la ley de vagos y maleantes en el siglo XX, la exclusión de las políticas de bienestar social en España, las dificultades para acceder a la educación, el empleo e incluso de la salud pública, derechos fundamentales en la España actual. También abordaremos temas como la comunidad gitana ha desarrollado una identidad fuerte y formas de resistencia cultural ante las diversas dificultades sociales. Acompáñanos en este episodio para conocer más sobre la historia y los desafíos actuales de las comunidades étnicas excluidas, una parte vital de nuestro pasado y de nuestro presente, cuyo reconocimiento y comprensión son esenciales para contribuir en una sociedad inclusiva y justa. Esto es Memoria e Historia. Comenzamos. Hoy abordaremos un tema complejo como es el tema del racismo y su persistencia en la historia. Para este análisis contamos con dos invitados expertos en el estudio de la historia social y de los sistemas de opresión racial, como son Carolina Rodríguez y Gonzalo Chillida, profesores e investigadores de la Universidad de Sevilla y de la Universidad Complutense de Madrid. A lo largo de este episodio exploraremos los orígenes históricos del racismo, su evolución en las diferentes épocas y contextos y de los efectos sociales que siguen teniendo en la actualidad. Nuestros invitados nos guiarán a través de los conceptos claves de los eventos históricos y los estudios contemporáneos que arrojan luz sobre las raíces y la resistencia de esta problemática. Comenzaremos el episodio analizando los orígenes del racismo como un concepto y práctica social. Continuaremos sobre los estereotipos raciales como una herramienta de poder y control racial. El racismo científico, por ejemplo, en los años 19, fue utilizado para justificar la esclavitud y las colonizaciones, generando perjuicios que aún hoy siguen vigentes. La idea de la superioridad racial perdura en el imaginario colectivo y sigue influyendo tristemente en las persecuciones sociales que continúan siendo existentes en la realidad, incluso en muchos países europeos, incluso muchos países que en su día tuvieron pasados totalitarios como pudo ser el franquismo. Continuaremos con el racismo colonial, la expansión de Europa y sobre todo el racismo institucional del siglo XX. En el siglo XX, las luchas por los derechos civiles en países como Estados Unidos, Sudáfrica, han jugado un papel fundamental en su resistencia con el racismo y trataremos de vincularlo con el caso español, como son los que han estudiado Carolina Rodríguez y Gonzalo Chillida. Para finalizar, pues hablar de ese racismo institucional del siglo XX que perdura en la actualidad, tristemente incluso en algunos partidos que defienden las minorías sociales. Por lo tanto, les doy la bienvenida tanto a Carolina como a Gonzalo. Muchas gracias por estar en este podcast de Memoria e Historia. Pues para mí resulta muy importante porque pues denota la importancia, la historia en la actualidad. Yo creo que todo lo que podáis mostrar vosotros va a ser fundamental. Decir que este podcast se basa en un libro que me parece importante, que se titula Minorías en la España del siglo XX, Historia, Memoria e Identidades, que está coordinada por una de nuestras invitadas, que es Carolina García Sanz, y en el que participa Gonzalo Chillida, y yo creo que va a ser fundamental pues para entender toda esta realidad de las minorías sociales en la España, que podemos aprender en la actualidad de las minorías y de su realidad social de principios del siglo XX para intentar evitarlas a principios del siglo XXI, como es en el que estamos. Hola Carolina, hola Gonzalo, bienvenidos, muchísimas gracias por estar aquí.
Igualmente,
gracias a ti. Por cierto, Fran, has dicho Carolina Rodríguez antes, ¿eh? Eso lo tienes que...
Bueno, vale. Me retrato.
Sí, es otra Carolina que no parezca que estoy usurpando su identidad, si a lo mejor no me...
No, aprovecho yo entonces a decir que soy Gonzalo Álvarez Chillida, sí, pero bueno, es igual, Gonzalo Chillida yo creo que...
Parece que os he invitado sin saber quiénes erais. Bueno, aclarado esto, estamos con quienes se han presentado a sí mismos, me disculpo. Me gustaría, para empezar, a veces pongo canciones, por ejemplo, en el tema del carlismo puse pues varias canciones y varias etapas. En otras ocasiones pongo algún texto. En este caso, como es un tema bastante complejo, me gustaría saber cómo, de manera, digamos, lo más sintética posible, cómo se puede entender la cuestión de las minorías en el estudio historiográfico de España, pero no solo de España, del siglo XX. Pues me imagino que no es lo mismo entenderlo a principios, digamos, primera década del siglo XX, incluso finales del siglo XIX, que principios del siglo XXI. ¿Cómo podemos denominarlos? Es decir, ¿cuál es la diferencia entre esa denominación despectiva de los gitanos, de los judíos, de los musulmanes, que tristemente está abanderando la extrema derecha actualmente, con la de gitanos, judíos, musulmanes y africanos que se podía abanderar a principios del siglo XX?
Mira, yo te diría que cuando empezamos en el proyecto de investigación, en esto fue mi compañera aquí en la Universidad de Sevilla, María Sierra, a estudiar bueno, la historia de los gitanos, ¿no? Que es una historia de opresión continuada en el tiempo, aunque también queríamos darle la vuelta para no caer en lo que se llaman violencias hermenéuticas, ¿no? Y esto es aplicable a todos aquellos que reciben un trato diferencial, ya sea por el Estado, la sociedad, dos cosas que están muy vinculadas, y siempre en negativo, ¿no? No siempre reducir su historia a la de la opresión, la violencia y la victimización. Pero el caso es que de ese proyecto pionero de mi compañera María Sierra, cuando nos planteamos un nuevo programa de investigación, queríamos abrirlos a otros grupos de población que habían sufrido este trato, como digo, diferente, sobre todo a través de la prácticas de Estado, de la gobernanza que nosotros llamamos racializada, y de hecho hablábamos de utilizar la categoría minoría, ¿no? Y nos dimos cuenta, nos parecía en un principio que era una categoría analítica que nos permitía, pues eso, abrir de alguna forma el conocimiento epistémicamente las preguntas que nos hacíamos. Y ese dio lugar a un proyecto que tenía el título Minorías, pero ese proyecto en realidad ha sido un proyecto puente, porque vimos que no era satisfactorio, que no nos servía. Y de hecho, cuando a lo largo de las investigaciones, donde además contamos pues con especialistas en historia del norte de África, fundamentalmente las minorías musulmanes, también sobre el pasado, en este caso, hebraico, o sobre la comunidad judía, teníamos a otro especialista, nos dimos cuenta que en el lenguaje había pervivido una palabra, que era la palabra raza. Y que, de hecho, al final, la creación de la diferencia siempre pivotaba con distintos significados que van mutando, como bien decía Fran, a lo largo del tiempo, pero que hay unos elementos de continuidad a la hora de marcar esas alteridades, esas diferencias que era la raza y lo racial. Y de ahí que nos planteásemos un nuevo programa de investigación centrado precisamente en tratar de dar contenido a esa palabra, contenido histórico, evidentemente, ¿no? Contextualizada. Y de hecho, muchas de las preguntas que nos hacíamos, y así le doy también la palabra a Gonzalo, nos remitían a trabajos que se habían hecho en ese sentido y que eran pioneros como los de Gonzalo, ¿no? De cara a contribuir a lo que es una historia del racismo en el marco amplio de lo español y también, evidentemente, con una clara conexión con el pasado colonial.
Sí, bueno, yo en fin, creo que por ser una brevísima introducción, yo creo que la contribución de la historia española, ¿no? Del territorio español y del estado de la corona española, que no se puede llamar nación española hasta mucho más recientemente, en el contexto del racismo europeo es muy grande, sobre todo en un momento determinado, que es cuando en el siglo XV-XVI aparece el concepto de limpieza de sangre, ¿no? Entonces, lo que en la Edad Media era un prejuicio religioso, o sea, era una discriminación contra la minoría judía, en España, con la limpieza de sangre, no con los judíos, sino con los que se han convertido, y luego con los musulmanes, con los llamados moriscos, pues se levanta una barrera étnica de discriminación en base al origen, al linaje. Entonces, por primera vez, lo que era un prejuicio religioso se convierte en biológico. Y yo creo que ahí está el inicio del racismo moderno europeo, ¿no? Antes de que ya en el siglo XVIII aparezca ya la ciencia de la raza, ¿no? Siglo XVIII y XIX, ¿no? Es decir, la discriminación de los conversos y de los, porque ya judíos no hay, ni musulmanes, sino de conversos y moriscos, hasta la expulsión de los moriscos, hasta la violenta expulsión de los moriscos, y en ese sentido, bueno, hay toda una cultura popular española, antijudía y antimora, que es como llamamos despectivamente, ¿no? Que viene de todos esos siglos del casticismo, ¿no? De la sociedad de castas, la cristiano vieja y las cristiano nuevas, que ha perdurado en buena medida hasta hoy, y en esos estereotipos que tú decías sobre los judíos y sobre los moros, el de los moros ahora con un auge formidable, ¿no? Teniendo en cuenta que en España llamamos moro a todo lo que es musulmán, no solo a los magrebíes, de una palabra despectiva que además ellos no usan nunca, ¿no? Salvo curiosamente los musulmanes de Mindanao y Filipinas, que eso sí que con los españoles llamaron moros por ser musulmanes, ellos tomaron la palabra con orgullo y entonces es el Frente Moro de Liberación, ¿no? Pero vamos, normalmente ellos no rechazan esa palabra, ¿no? Y en esa cultura despectiva, en el caso de los judíos, cuando la cultura habla de judíos, no está hablando de judíos, está hablando de conversos, es decir, bueno, conversos, quiero decir, conversos sus retatarabuelos, ¿no? Hay un refrán que lo expresa bien, que es tocino en casa judía, hipocresía. Bueno, en ninguna casa judía hay tocino, en una casa conversa sí. En una casa conversa, claro, hipocresía porque no lo comen, sino porque lo ponen para intentar hacer creer que son cristianos, ¿no? Esa sería un poquito la aportación. Luego, respecto, claro, luego los españoles van a América y ahí se encuentran con dos grupos humanos con diferencias somáticas muy, muy claras, como son los nativos americanos y luego los africanos que se llevan esclavizados desde África. Y entonces estas concepciones del linaje y de tal, pues se por primera vez se asocian a distinciones físicas, ¿no? Porque el judío y el musulmán no eran fácilmente distinguibles de un habitante cristiano viejo, ¿no? De la península, pero allí sí. Y ahí, bueno, pues claro, pues en el caso de los negros, pues la esclavitud de los negros hasta el siglo XIX, que en España, por cierto, se abole, porque hay esclavos negros en España hasta 1837 aproximadamente, y alguno quedó incluso después, pero sobre todo en Cuba, ¿no? Donde es masiva, hasta, y España es el último país que europeo que abole la esclavitud, en este caso en Cuba, en 1886, nada menos, ¿no? Y bueno, pues esto es un poco para decir que, bien, un poco la historia anterior, la historia del siglo XIX, finales del XIX, principios del XX, con la AVI, pues ha cambiado muchísimo. Ahora hay inmigrantes africanos y de todas partes del mundo, latinoamericanos, africanos, asiáticos, etcétera, y de la Europa del Este sobre todo, que, bueno, y luego de clases acomodadas, ingleses, etcétera, pero de eso nadie se preocupa, que no había hace 100 años cuando eran los españoles los que migraban a Francia, Argelia y a América, ¿no? Ahora hay africanos en España, antes había africanos en Cuba hasta que España pierde Cuba, pero luego también teníamos la colonia de Guinea, donde también había africanos, ¿no? Entonces, el contexto ha cambiado enormemente. Y luego, eso sí, lo que, como ha dicho Carolina, lo que ha perdurado desde la Edad Media, desde el final de la Edad Media hasta hoy, es la minoría gitana, que es la más persistente, yo creo, en el estereotipo negativo y en la marginación, ¿no? Aunque han cambiado también probablemente bastante las cosas, pero toda esa cultura antigitana y esa imagen negativa de lo gitano pues sigue estando muy viva, y esa es una minoría que no se ha diluido, como fue, ni se les expulsó como a los moriscos, ni se diluyó como terminó finalmente ocurriendo con los cristianos nuevos, y que está ahí, ¿no? Y que es una realidad que sigue ahí, y que además en las encuestas, hay encuestas, no hace mucho, donde se pregunta a los españoles, ¿cuáles son los grupos inmigrantes que usted valora peor? Y los gitanos aparecen los primeros, cuando los gitanos no se les ha preguntado por ellos, porque no se está preguntando por inmigrantes, si se pone los que peor, los gitanos, ¿no? No quisiera vivir junto a gitanos, ¿no? Eso es lo que, bueno, por hacer un poco de presentación de la pregunta que planteas, de cómo han cambiado las cosas desde hace un siglo a hoy, ¿no?
Sí, en las encuestas que señalaba Gonzalo, los gitanos seguido de los magrebíes o de los marroquíes. Y un poco yo lo que quería incidir es en el tema de las continuidades, ¿no, Gonzalo? Que estarás de acuerdo, el hecho de cuando te retrotraías a la Edad Media, ¿no? Ese biologicismo, ¿no? En la construcción de un otro que resulta estigmatizado, pero en realidad que se presenta como una amenaza, ¿no? Una contaminación para la salud, para el conjunto social, ¿no? Y el hecho de que en realidad el racismo, ¿no? Es tal y como lo entendemos en el sentido más actual del siglo XX, ¿no? Del XIX, del XX, asociado, bueno, pues al pasado imperialista, coloniales, tiene mucho que ver con la construcción científica de la raza, ¿no? Y cómo esa construcción científica lo que hace es recargar los estereotipos, ¿no? Que también ha repasado Gonzalo en su intervención. Entonces, muchas veces cuando se aborda desde un punto de vista histórico este tema, para los historiadores, por lo menos a mí, ¿no? Me genera cierta, no sé cómo decirla, cierta preocupación a la hora de establecer estas líneas de continuidad, porque al final los historiadores no siempre somos espacio y tiempo y hay que contextualizar, y más cuando se abordan estos temas que también hay que profundizar, que afinar mucho, ¿no? Tanto las preguntas de investigación que se hacen como desde luego evidentemente la manera de conducir la investigación, de trabajar con fuentes, pero lo cierto es que las continuidades son más que las discontinuidades. No sé si estarás de acuerdo conmigo, Gonzalo.
Yo creo, hombre, ha habido cambios, sí, por comentar lo que dices. Hombre, claro que hay cambios porque la sociedad española, por ejemplo, y toda Europa ha cambiado enormemente. Hay otro cambio fundamental que es la Segunda Guerra Mundial. La derrota del nazismo supone, a nivel sobre todo académico, el fin, vamos a decir así, el fin de la raciología, por lo menos de la raciología clásica, aunque luego han aparecido lenguajes que disfrazan lo de siempre, incluyendo los test de inteligencia, ¿no? Y en fin, donde antes se hablaba de raza, se habla de cultura, pero como la cultura esencializada, que es un sinónimo de raza, etcétera. Pero bueno, las cosas han cambiado. Lo que ha cambiado menos es el estereotipo. El estereotipo, claro, ahí es donde hay una continuidad, y en este momento, pues el estereotipo, vamos a llamar antimoro, ¿no? Tradicional español, pues claro, está cogiendo un auge, no en España, sino en el mundo occidental, brutal, ¿no? Porque la extrema derecha ahora actual, donde hace 100 años ponía al judío, ahora se pone al musulmán, ¿no? Lo que quería decir, de todas formas, es que la ciencia de la raza, por hacer un matiz, la ciencia de la raza, yo creo que fue una cosa más de élites, ¿no? De élites intelectuales. Yo creo que el concepto de raza que tenía la inmensa mayoría de la gente, incluyendo Hitler, es el de linaje. O sea, el concepto precientífico de la España del siglo XVI, es decir, gitano es el que desciende de gitanos, judío es el que desciende de judíos, ¿no? Africano es el que desciende de africanos, claro, además hay una cosa somática, que es el color de la piel, que se ve, pero un poco, no hay una concepción muy elaborada científica, ¿no? Como en el siglo, sobre todo el siglo XIX y primera mitad del XX, ¿no? La gente tenía un concepto de raza muy, muy, como dice Sabino Arana en sus escritos, ¿no? Dice, porque la raza, dice, que es como ahora se llama a lo que siempre se ha llamado pureza de raza, de sangre, ¿no? Y eso es un poco la visión popular y sencilla de lo que es la raza, descender de un grupo diferente a nosotros, ¿no? Y los que descienden son, le llamamos raza judía, raza negra, raza lo que sea, ¿no? Raza gitana.
Pero yo creo que, Gonzalo, estoy de acuerdo contigo, pero en realidad cuando hablamos de linaje, luego eso se reformula, digamos, científicamente, ¿no? En los orígenes de la genética, porque el linaje y la genética, ¿no? No,
sí, creo, totalmente, que, pero... No, si yo... No niego.
Y es lo que hace que al final se banalice, es decir, y que la idea de que existen razas, yo todavía con mis alumnos, cuando le digo que es decir, que la raza es una construcción que además no es científica, que no hay diferencias en el ADN, en el material genético de las personas que permitan sustentar ese concepto, y se sorprenden. Piensan que es un concepto científico que ha aprendido, yo creo, muchas veces gracias a ese proceso de continuidad que hay, que muy bien has señalado tú, de la idea del linaje, ¿no? Ese estereotipo, esa banalización sobre la diferencia del otro que procede de la sangre, del racismo, ¿no? De sangre y leche, que se dice, creo que se llama así, de alguna forma confluye, ¿no? Confluye, y eso al final se reproduce de una forma absolutamente banal, pero muy poderosa, que refuerza estereotipos tradicionales, ¿no?
Sí, o sea, yo...
Precientíficos.
Sí, bueno, la... efectivamente, cuando ya el primero que empieza a cargarse el concepto de raza, científico de raza, es Franz Boas, ¿no? Cuando en 1910 le financian un... Bueno, ya él era antirracista antes, pero en 1910 le financian un estudio para medir 10.000 cráneos de inmigrantes, de tres generaciones inmigrantes, los hijos ya nacidos en Estados Unidos y los nietos, y descubre, nada menos y nada más, que la forma del cráneo es distinta a los nietos, los nietos de cuatro abuelos sicilianos, venidos los cuatro a Estados Unidos, que la de sus abuelos. ¿Por qué? Porque la diferencia entre genoma y, o sea, entre los genes y la ¿cómo le llaman? Es que no me acuerdo el nombre, el concepto. El fenotipo, exactamente,
fenotipo.
Efectivamente, ¿no? Entonces, claro, porque la idea fundamental del racismo, pero ya desde cuando todavía no había racismo científico, como en la España del siglo XV, con el Fortalitium Fidei, ¿no? Es que el linaje, y si quieres los genes, va asociado a caracteres psíquicos. Mayor o menor inteligencia, los negros son los tontos, los blancos son los listos, por ejemplo, y moralidad. Nosotros somos los morales y tal, los otros son unos salvajes, unos bárbaros, etcétera, ¿no? Eso es, y esa es la idea de raza. Eso es la raza. Claro, en el momento, por eso medían los cráneos, los científicos raciales del siglo XIX y XX, ¿no? Medían cráneos porque si es medir el cerebro, claro, tenemos que tener diferencias cerebrales. Claro, resulta que este hombre Boas se descubre que medir cerebros es una estupidez porque los cerebros cambian según la alimentación y el clima, ¿no? La forma. La genética posterior no ha demostrado ninguna correlación entre el color de la piel, ¿no? O los genes y las capacidades intelectuales en el cerebro, la capacidad cerebral. Ninguna. Lo que hay es diferencias culturales, pero claro, no tiene nada que ver un africano de África de hace 100 años que vivía en una sociedad sin estado, en un poblado aislado de la selva, ¿no? Con un africano de Nueva York, ¿no? De Colombia, o sea, porque sus culturas son totalmente diferentes, ¿no? Es decir, el racismo no tiene ningún fundamento. Ahora, como tú dices, efectivamente, eso se lo tienes que explicar a los alumnos, porque efectivamente, a pesar de que la palabra raza no se suele emplear, la idea de raza sigue estando presente y el estereotipo racial también. Y pongo un ejemplo pequeño, ¿no? Sobre todo en los años 90, cuando en África aparecen, bueno, lo de Ruanda, guerras civiles atroces y barbaridades impresionantes, pues es la imagen neosalvaje, ¿no? Y claro, es que los africanos ya se sabe cómo son unos salvajes, pues que es la que están haciendo salvajadas, ¿no? Nadie se acuerda, entonces, porque por esa regla de tres los europeos hemos hecho las mismas salvajadas, pero multiplicadas por 10 en el siglo XX, no en el siglo XX antes de Jesús, sino en el siglo XX, y podía alguien decir, no, los europeos son unos criminales que se matan salvajemente y cometen unos crímenes. Y nadie piensa en eso, ¿no? Entonces, esa es ahí. Es decir, el estereotipo sigue estando ahí. El estereotipo de los moros, de los judíos también, de los gitanos, de los, en fin, de los...
Del peligro amarillo, por ejemplo, chinos, estaba pensando ahora, ¿no? La geopolítica actual.
La imagen despreciativa de los latinoamericanos, de rasgos mestizos, los panchitos y tal, que les llaman despectivamente. Para todo hay, desgraciadamente, conceptos despectivos, ¿no? Y desgraciadamente también, pues es una cosa muy extendida por todas partes, no es una cosa de España, es una cosa muy... Yo asistí a una conferencia hace muchos años de un profesor de la Universidad de Buenos Aires que había hecho un estudio sobre estereotipos raciales en Argentina y había descubierto con gran desolación por mi parte, porque me impresionó mucho, que mientras los argentinos blancos, para entendernos, desprecian a los inmigrantes de Bolivia llamándoles bolitas y a los inmigrantes de Paraguay llamándoles paraguas, que son, claro, donde los o muchos son con rasgos de indios americanos, ¿no? O mestizos, pues resulta que es que los paraguayos los inmigrantes paraguayos despreciaban a los bolivianos llamándoles, es decir, habían asumido y los bolivianos llamaban paraguas a los otros, es decir, que el estereotipo, y eso pasa también en Estados Unidos, ¿no? El estereotipo antinegro y antihispano, resulta que los negros desprecian a los hispanos con el mismo estereotipo que los blancos, para entendernos, y los hispanos lo mismo con los negros, ¿no? Es decir, desgraciadamente es los estereotipos, vamos a llamar racistas, pues son casi universales, o sea, están extendidos, no digo universales, eso es una barbaridad, pero están extendidísimos, y ahora mismo están en un auge formidable en el mundo occidental, porque hay una corriente política ascendente y que parece con un ascenso imparable que está alentando todos esos estereotipos racistas, ¿no?
Y entrando un poco más en materia, hay una cuestión de la que no tengo muy claro cómo definirlo, y es ¿por qué se es racista en España con los gitanos? ¿Por qué se fue racista en Alemania con los judíos? ¿Por qué se es racista en Estados Unidos con los afroamericanos? Es decir, ¿dónde está el origen de ese racismo? Y luego, por otro lado, entendiendo a esa reflexión histórica que podemos hacer nosotros, ¿qué influencias puede tener pues los pasados coloniales y luego todo este proceso transnacional y globalizador en el que estamos viviendo? ¿De dónde surge ese racismo? Esa es la pregunta.
Bueno, a ver, Fran, yo te diría que ser racista, que al final es la construcción de una diferencia basada en una diferencia racial de un otro, y a partir de ahí, ¿cuáles son los otros con los que se conviven una vez que han sido construidos desde esa diferencia que se traduce, pues eso, en un trato discriminatorio diferente, en muchos casos en la percepción de una amenaza? Entonces, por ejemplo, si hablamos de, y creo que es importante también hacer esa salvedad y decirlo, ¿no? Cuando hablamos de proyectos de exterminio, ¿no? Y entonces ha referido la referencia de Alemania y los judíos, también los gitanos, ¿no? La población romaní fue exterminada o se intentó exterminarla, ¿no? También sufrió un holocausto. Entonces, en el momento en el que hay un grupo de población, en este caso en España es el que ha estado, como decía Gonzalo, ¿no? Más persistentemente identificado como ese otro interno, porque es la manera en la que a su llegada, ¿no? A finales de la Edad Media se les percibe por su origen, por la lengua, por su forma de vestir, por como diferentes, y a partir de ahí desde los Reyes Católicos, ¿no? De 1499 en adelante empieza a perseguírseles, pues en el caso de esa coexistencia, pero también convivencia, porque ha habido, pese a que el Estado en sus distintas formas siempre ha tendido a asimilarlos, a entender su integración desde una interpretación de lo que es normal y lo que no, lo que es normativo o no, como debe de entenderse un castellano del siglo XVI, del XVII, una vez que se crea el Reino de España, lo que entendemos por España en el XVIII con los Borbones y ese intento, ¿no? de construir una identidad y de asimilarlos bien o exterminarlos, como en el intento de exterminio de Fernando VI con La Gran Redada, ¿no? Que además es una novela que ha recibido el Premio Nacional de Narrativa y la verdad me alegro mucho por ello, pues hace pública y conocida esta historia de intento de exterminio de la población gitana durante el reinado de Fernando VI. Con Carlos III se les intenta con un decreto de asimilación donde ni siquiera se les podía nombrar como gitanos, y a partir de ahí en el siglo XIX con la construcción del Estado liberal y de lo que se entiende el ciudadano normativo, se entiende que esta población es anómala, ¿no? Supone una representa una desviación. ¿En qué? Fundamentalmente en la movilidad asociada al ejercicio de determinadas profesiones, y entonces esto se considera además como un rasgo amenazante, ¿no? Que se vincula pues a formas de vida no lícitas y fundamentalmente lo que tienen que ver con el atentado sobre el principio de la propiedad privada, y sobre ello se construye esa noción de peligrosidad y una criminalización en los términos más, por así decirlo, más actuales. Y a partir de ahí, el otro aspecto también, bueno, pues tiene que ver con formas culturales propias que se asocian con una identidad que es una identidad diferente, ¿no? Y a partir de ahí vamos a ver cómo el Estado liberal los pone sobre sospecha. De hecho, bueno, pues hay textos legislativos, son mínimos, bueno, una serie de ordenamientos que tienen que ver con, bueno, ordenanzas más bien, que tienen que ver con la trata de caballerías, donde se les pone bajo sospecha, de manera que tienen que asociar también a un oficio tradicional, que es la compraventa de ganado y en concreto de caballos. Tienen que demostrar efectivamente que son los propietarios de esos animales con los que tratan, y de alguna forma ya se vulnera pues lo que es el principio de presunción de inocencia y además de respeto de la propiedad privada, porque en el caso de que no lleven consigo los documentos pues les serán confiscados, porque automáticamente se presupone que son delincuentes, ¿no? que son ladrones. Y a partir de ahí vemos también una continuidad, cómo se les coloca como objetivo en el siglo XX, ¿no? De la ley de vagos y maleantes durante la Segunda República, y esto continúa durante la época del franquismo. Pero este proceso que yo te acabo de describir así de una forma como muy, muy atropellada, ¿no? Para el caso español es un proceso que es transnacional, que es europeo. Por ejemplo, la construcción de la diferencia en este caso de los gitanos, en el tratamiento de lo que se llamó la cuestión gitana, y vamos a ver leyes similares que se dan en Francia, que se dan en Reino Unido, que se dan en Alemania, por supuesto la persecución en el este de Europa, donde además la esclavitud, o sea, están bajo el régimen de esclavitud durante mucho tiempo, cuando eso no es una realidad que no existe en Europa, salvo para ellos en el este, por ejemplo en Rumanía, en los años 20 vamos a ver leyes de vagos en toda Europa. La ley bávara, por ejemplo, del 26 fue adoptada por los nazis en el 33. Y llega un momento en el que el tratamiento de la cuestión gitana en los términos como lo entiende el régimen nazi tiene que ser ya de una forma, voy a decir, ¿no? Como quirúrgica, ¿no? De que realmente hay que, ya no solamente hay que castigarlos por ser quienes son, esa noción de que son peligrosos socialmente, de que tienen una y ahí también la construcción de la raza, cuando hablamos de elementos que son, bueno, pues que tienen que ver con la psicología de determinados grupos de población, que tienen esa inclinación hacia el delito, que son por tanto criminales en potencia, y hay que castigarlos incluso cuando no se acredite que han cometido ningún delito. Bueno, pues de ahí que, como digo, es un proceso que es transnacional. Llega un punto, una especie de punto de fuga que lleva pues a la atrocidad, ¿no? Nazi, a la eliminación, y que sea uno de los objetivos de sus políticas de exterminio genocida.
Comentar algunas cositas de lo que has planteado. La primera es lo que ha dicho Carolina, es recalcar que no solo hay gitanos en España y que el antigitanismo es europeo, como ha explicado estupendamente bien. Yo lo segundo que quería recalcar es que no, el que hablemos de que hay racismo no quiere decir que todo el mundo sea racista. Yo creo que nunca ha habido todo el mundo racista, aunque haya habido estereotipos súper extendidos, ¿no? Normalmente la gente, en eso a lo mejor soy un ingenuo, pero yo creo que la gente cuando convive de cerca con personas diferentes y convive porque tiene que convivir como vecinos, etcétera, se tiende a la buena relación. No siempre, claro, depende, ¿no? Pero muchas veces sí. Y la prueba es que en la Edad Media las leyes, tanto las leyes cristianas, ¿no?, como la de las partidas de Alfonso X el Sabio, como las leyes rabínicas, como las leyes de los ulemas, especifican un montón de cosas que no deben hacer, porque son las autoridades las que intentan separar a sus propias comunidades. Y el que sean tan reiteradas las leyes de en las fiestas de musulmanes no puede haber cristianos, tal, no, es decir, el intento de separar quiere decir que se juntaban mucho, ¿no? Y la gente, y ahora mismo pasa lo mismo, es decir, hay muchísima gente aquí en España que tiene relación y una relación amistosa y tal con inmigrantes de diversos orígenes, ¿no? Es decir, que no, yo creo que no hay que generalizar, lo cual no quiere decir que obviamente haya racismo y que en momentos determinados el racismo es impulsado desde arriba, como está ocurriendo ahora, o por lo menos desde movimientos políticos muy poderosos, etcétera, etcétera, pero que no podemos decir que todo el mundo sea. Respecto del tema de los orígenes, el tema de los judíos, que tampoco solo en Alemania, por supuesto, sino también en Europa, en España ya no, porque habían sido expulsados y ahí lo que quedaron es los conversos, como he comentado antes, ¿no? Pero en el tema de los judíos es una minoría que despreciada y marginada, ¿no?, segregada y marginada desde la Edad Media por su religión, que en el siglo XIX se emancipa, porque la revolución liberal le convierte a todo el mundo en ciudadano, igual en derechos. Y entonces, al integrarse en la sociedad nacional y hacerse franceses, o sea, sentirse ellos y oficialmente convertirse en franceses, alemanes, austriacos o lo que sea, pues resulta que son gente muy bien preparada, con unas razones que no vienen a cuento, que podría explicar, y empiezan a competir en puestos de comercio, en puestos administrativos, en puestos de la vida académica y en una serie de cosas. Y entonces surge, sobre todo los sectores más afectados por esa competencia, surge el antisemitismo. De manera muy parecida como en el siglo XV en España, cuando los judíos integran la sociedad cristiana, en el caso no por una revolución liberal, sino por el bautismo, compiten y entonces surge el movimiento anticonverso, la limpieza de sangre, ¿no? En ese sentido es yo creo un poco el origen. Los judíos es un dentro de la del racismo, vamos a hablar en el sentido general, es un grupo muy especial por esto que acabo de decir y también porque el odio a los judíos en Europa tiene una raíz cristiana fortísima con la acusación de deicidio que no tiene ningún otro grupo humano, ¿no? Y entonces es un grupo especial y ciertamente, aunque efectivamente se exterminó a varios cientos de miles de gitanos de manera igual, porque familias completas, no hubo el carácter sistemático, es decir, el afán de perseguir a la totalidad de los judíos, ¿no? Para los nazis, los gitanos eran unos asociales que sobraban, pero no eran la amenaza para la humanidad y para los germanos que suponía la amenaza casi satánica, ¿no?, que suponían los judíos, ¿no? Y en ese sentido son un poco distintos, ¿no? Y luego respecto de las colonias, que has hablado también, claro, los europeos van sobre todo, bueno, desde América primero y luego a Asia y África en el siglo XIX y Oceanía, ¿no?, en el siglo XIX-XX, a colonizar. Colonizar significaba discriminar y segregar, con el pretexto de que venimos a civilizaros y a cristianizaros, etcétera, pero con la realidad de que venimos a explotar vuestro trabajo para sacar materias primas. En fin, y esa realidad de la cual los europeos no tenemos una excesiva mala imagen, tenemos, y no digamos los españoles ahora con la imperiofilia actual, de que los malos eran los ingleses y tal, pues nosotros íbamos a América a dar besitos a los indios y a las indias sobre todo, y a mestizarnos, en fin, bueno, todas estas, iba a decir sandeces, que están pululando ahora por ahí, ¿no? Porque habría lo del mestizaje tiene interés, ¿no? Pero que el mestizo es, ya por no voy a meterme en esto, ¿no? Pero el mestizo siempre es hijo del blanco dominador y de la india o de la negra dominada y es un abuso sexual, ¿eh? Y en fin, pero bueno, y se ha dado en toda la, y también hay en Estados Unidos, se dio en todas las culturas, en todas las colonias. Bueno, lo que ha ocurrido es que ahora han vuelto. Y entonces, por una parte, quieren vivir como nosotros, vivimos mejor. Hay cosas que admiran de nuestra cultura, ¿no? Pues, por ejemplo, hay marroquíes que dicen, no, esto lo sé por un amigo mío que hizo la tesis sobre este tema, ¿no? Decía, no, pues si es que los españoles son más mejores musulmanes que nosotros, porque por ejemplo, la policía no te soborna, no te obligas a pagar sobornos, ¿no? Que eso es totalmente contrario al Islam, y sin embargo la policía marroquí pues son unos corruptos, ¿no? Y cosas así. Entonces hay cosas que ellos ven positivas, pero lo que no olvidan es el pasado de dominación, de humillación y de represión que hubo de los movimientos nacionalistas o de los movimientos previos anticoloniales. Eso no lo olvidan, ¿no? Y en ese sentido nosotros sí tenemos una amnesia completa, ¿no?, de lo que fue la colonización, y de alguna manera esto pues es un reencuentro traumático. El ejemplo quizás más brutal sería los argelinos en Francia, ¿no?, porque claro, ahí la guerra de Argelia fue bien reciente, ¿no?, y ahora resulta que son los argelinos los que están llegando a Francia. Entonces ahí hay unas tensiones que son difíciles de gestionar, pero que desde luego habría que partir de reconocer que, bueno, que la ocupación colonial, la dominación colonial, pues en el mejor de los casos tuvo muchos aspectos oscuros, por no decir muchísimos, ¿no?
Creo que se puede aplicar para cualquier aspecto histórico, y es el de individualmente no todos fueron racistas, pero como colectividad sí que ha habido una nación, un estado que ha tenido comportamientos racistas. ¿Cómo nos enfrentamos ante esa realidad pasada con todas las características sociales, culturales, políticas y económicas que han tenido desde la actualidad? Lo digo porque, como ha sido uno de los temas que habéis comentado, me parece muy interesante porque se puede aplicar tanto al tema del racismo como el tema de la violencia de género, como el tema de los regímenes totalitarios y de la represión cualquier tipo en cualquiera de los contextos históricos. ¿Cómo se puede articular, digamos, un discurso en el que se entrelazcan las cuestiones absolutamente contextuales de aquel momento con lo que es la realidad de la actualidad?
Bueno, la verdad que todas las preguntas en relación al racismo no son fáciles de formular, precisamente para no caer en simplificaciones o generalizaciones. Entonces, te voy a contestar, pero me gustaría también retomar algunos de los aspectos de la intervención previa de Gonzalo, ¿no? Por un lado, en cuanto a las formas específicas de racismo, Gonzalo, desde luego, una de las máximas autoridades, yo creo que es la máxima autoridad en España que hay sobre antisemitismo, la romafobia o el antigitanismo como otra forma específica de racismo, ¿no? Y aquí sí que entrarían, y aquí creo que enlazo algo con lo que planteas en tu pregunta, por un lado, las prácticas de Estado y cómo estas se están conectadas, ¿no?, con los estereotipos sociales, porque además es un camino en una doble dirección. Entonces, pues por ejemplo, cuando Gonzalo hablaba de cómo la Alemania nazi, ¿no?, o cómo en términos generales se ha entendido la amenaza judía, ¿no?, a través de la construcción de esa idea del poder, ¿no?, del poder que económico, fundamentalmente, pero también político, de los judíos, su capacidad de influencia, ¿no?, y en ese sentido se escala la idea de peligro que representan para la sociedad, para el Estado, para el conjunto social, ¿no? Y en el caso de los gitanos, desde el Estado, desde los saberes también de Estado, desde los expertos, lo que se hace es como rebajar o degradar ya, ¿no? Es como un se refuerza todavía ese estereotipo negativo en su carácter de enemigo, quedando subsumido en la idea de delincuente común, ¿no? Un delincuente común que qué se hace con él. Y aquí también yo creo que el último paso llega al exterminio. Si no se le puede corregir de ninguna de las maneras, si muestran una y otra vez esa tendencia al crimen, a no entrar dentro de los patrones normativos, ¿qué se hace con ellos, ¿no? Entonces también yo creo que es importante entender el grado de violencia extrema que supone y también la idea de exterminio en sí de esta población. Junto con las prácticas de estados que son fundamentales desde ese racismo desde arriba, ¿no? Coincidiendo en el hecho de que eso no implica que toda la población en su conjunto sea racista, es decir, que hay que hilar fino. Creo que por eso es complicado tanto hacer las preguntas como tratar de articular las respuestas, y mucho más en cuando hablamos de investigación. Por un lado, no decir no todo el mundo es racista, pero también entender la forma en la que se asumen o se naturalizan esa serie de estereotipos que muchas veces son sesgos, que son o bien inconscientes, que tenemos todos y que es muy difícil de luchar contra ellos, que están vinculados, por supuesto, a unas jerarquías, a una desigualdad de poder, a una asimetría, pero también al hecho de que asumimos determinadas cuestiones. Y aquí yo también, el papel que tiene el Estado, en el caso de los gitanos, en la idea de la construcción de su nomadismo. Ciertamente existe una pauta que está vinculada también al ejercicio, como decía, de determinadas actividades, que además son actividades lícitas que suponen un enriquecimiento de las comunidades que se benefician de ellas, pero también, por ejemplo, en el caso de los gitanos sedentarios en España. Y aquí las contradicciones, pues, por ejemplo, uno de los canales de esta violencia sistémica contra esta población, que son fuerzas policiales y concretamente en el contexto español la Guardia Civil, es muy curioso cuando uno revisa su órgano de expresión a principios del siglo XX, desde 1910 y bien entrado antes de la Guerra Civil, como por una parte, una y otra vez, se habla de cómo amenazan los campos, fundamentalmente porque es un grupo móvil, pero al mismo tiempo se habla que uno de los problemas que tienen a la población gitana, al pueblo gitano, a los gitanos españoles, más peligrosos que otros, es que son sedentarios, que no se mueven, que están en España, que no se van. Entonces, es un poco esas contradicciones y, como digo, esos sesgos, ¿no? Que están presentes en todas esas formas de crear alteridad, por eso hablabas de en otro tipo de violencias, ¿no? Y hacías alusión al género, de crear alteridad, evidentemente. Y esta alteridad se traduce, como digo, pues en unos efectos discriminatorios, negativos y evidentemente de violencia contra esos grupos o partes de la población que son alterizados.
Bueno, yo por comentar el papel del Estado, claro, una cosa es la sociedad, otra es el Estado. El Estado es, en el tema que estamos hablando, es extremadamente peligroso. Las mayores masacres son operaciones del Estado. En el antiguo régimen, pues estaría los reyes católicos, la expulsión de los moriscos, la Inquisición, la expulsión de los judíos, la de los moriscos, la Inquisición, etcétera. Es decir, que son operaciones del Estado. Algunas impresionantes, ¿no? O sea, es decir, como por ejemplo, cuando se expulsa a los moriscos, se crean unos grupos que van peinando los pueblos de todo el reino buscando emboscados, ¿no? Que recuerda cuando la película de Spielberg, cuando después de vaciar el gueto de no me acuerdo cuál de la película, pues van buscando por la noche al que se ha quedado hundido, ¿no? Es decir, son operaciones estatales. Luego viene Fernando VI es una operación contra los gitanos estatal. Los nazis es una operación del Estado, ¿no? No hay pogrom. No hubo en la Alemania nazi ni un solo pogrom, porque el pogrom de la noche de cristal no es un pogrom, es un pogrom, sí, pero cometido por las milicias nazis, no por la población espontánea, ¿no? Y luego la matanza de los gitanos, ¿no? A partir de la Revolución Liberal parece que se dice todo el mundo es libre y tal, ¿no? Pero hay resquicios, primero, sobre todo en las colonias, claro, en las colonias no rigen las constituciones y en las colonias se establecen regímenes de apartheid, regímenes de segregación y discriminación entre el colonizador y los colonizados. Y eso ha durado hasta la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Hasta las descolonizaciones o vísperas de las descolonizaciones, que es lo que yo decía antes, ¿no? Que toda esa memoria de opresión colonial, pues nosotros no la vemos muy clara, pero los colonizados, los descendientes sí que la tienen muy viva, ¿no? Y luego, en el caso de los gitanos, pues como ha explicado Carolina antes, ¿no? No hay una ley que diga los gitanos no son ciudadanos, no son españoles, ¿eh? Pero sí hay una ley que dice ley de vagos maleantes, ¿no? Y en la letra pequeña o en la Guardia Civil, pues gitanos murcianos y gentes de mal vivir. Es decir, el gitano es de por sí un tío peligroso. Y por tanto, no hay que perseguirlo por gitano, sino por peligroso, pero es que los gitanos son peligrosos, luego hay que perseguir hay que vigilar a los gitanos, ¿no? Quiero decir con esto que a pesar de la Revolución Liberal, pues en las colonias no digamos, pero incluso en los países liberales, la ley de vagos y maleantes es de la Segunda República, aunque luego quien la aplicó con entusiasmo fue el régimen de Franco. Pero en los regímenes liberales, pues hay sus aguas, eso está clarísimo. Y el problema actual, tal como yo lo veo, es que hay movimientos políticos muy poderosos que están volviendo a levantar la bandera y con un éxito importante a nivel de apoyos populares, levantar la bandera del racismo, vamos, con el nombre que se.
Y hablando de violencia, tanto retórica como real, es decir, utilizando los conceptos de Galtung, esa violencia estructural, esa violencia retórica y esa violencia afectiva. ¿Cuál ha sido la violencia contra las minorías y cómo se ha pasado de la discriminación al exterminio? Me gustaría que lo enfocásemos un poquito más en el caso español, pero siempre desde una perspectiva transnacional.
No sé si te he entendido bien la pregunta, Fran, pero creo que no sé si te refieres a las continuidades o discontinuidades en estos procesos de persecución, porque yo creo que en el caso español y sobre todo para el tema de los gitanos, la continuidad, la trazabilidad es en este sentido muy fácil, ¿no? Pero yo creo que en general, y por eso también me refería antes a las prácticas de Estado, a los saberes de Estado, sobre todo un tema que me está interesando mucho ahora, ¿no? A la construcción de las identidades profesionales, ¿no? Y de la autoridad experta de la policía, que se pueda aplicar casi a la actualidad, ¿no? Al hecho de por qué a una serie de personas por la calle le piden la identificación y a otras no, ¿no? Y muchas veces, pues, si no la mayor parte de ellas, basada en su aspecto físico y la racialización, ¿no? Las violencias que sufren las personas racializadas frente a las que no estamos racializados. Entonces, yo creo que este es un proceso que además las líneas de continuidad son claras porque están vinculadas y también enlazando con lo que decía Gonzalo respecto al antiguo régimen, la legalidad demoliberal está vinculado a los procesos de creación identitaria, que también explica el auge, ¿no? de los racismos. Yo solamente tengo que remitirme, ¿no?, a cuáles son los discursos actuales que perciben o advierten sobre las amenazas que representan los inmigrantes, ¿no? ¿Qué tipo de discursos se hacen, ¿no? Son discursos que tienen que ver con el salvajismo, con el crimen, y que son discursos que además se encuentran también hay una resonancia, si no es que son calcados, una repetición literal y exacta de los discursos coloniales, ¿no?, de los que se aplicaban en las colonias para justificar las jerarquías raciales, que en realidad pues eran jerarquías políticas y que se basaban precisamente en la amenaza que representaban, ¿no?, las poblaciones locales, porque eran casi en muchos casos bestializadas, ¿no? Esta también animalización o bestialización que confluye sobre el proceso de racialización en la construcción de la civilización frente al salvaje. Y aquí hay que decir que, evidentemente, como señalaba también Gonzalo en una de sus primeras intervenciones, por un lado, después de la Segunda Guerra Mundial, del Holocausto, donde hay un compromiso en el lenguaje público con la eliminación de todas las fórmulas de discriminación racial, donde se entiende que se condena incluso la raza como construcción científica, no es aceptable, pese a que existen regímenes donde existe el apartheid, ¿no?, pero van a tener la condena internacional y etcétera. Lo cierto es que, pese a ese lenguaje público, es decir, ser racista no es políticamente correcto, coexisten, por un lado, una serie de estereotipos socialmente que siguen circulando y que son normalizados, y por otro lado, prácticas de Estado que, de una forma muchas veces o larvada, encubierta, o a través de sesgos, siguen siendo la razón por la cual al final se terminan ejerciendo violencias institucionalizadas contra estos colectivos. Este es un proceso que es transnacional. En el caso concreto de España, pues solo hay que pensar, si nos vamos a tiempos recientes, cuando se elimina por completo, por lo menos en el discurso legal, el concepto de peligrosidad social, pues ya casi en la segunda mitad de los años 90. Pero luego existen una serie de inercias policiales con las que empezaba mi intervención, de pedir la identificación, etcétera, que continúan hasta día de hoy. También a través del contacto con activistas, en este caso activistas gitanos españoles, ellos recaban testimonios orales que hablan también de otro tipo de violencias, y por ejemplo violencias obstétricas, ¿no? Sobre a mujeres gitanas que de repente se les aconseja que aborte, y que llegan prácticamente hasta el día de hoy, ¿no? En función de una interpretación que hacen, en este caso, quienes asumen una autoridad experta, ya sea médico o demás, entendiendo que dentro de la salud reproductiva, determinadas personas que están, quizás no el componente racial aquí, aparece encubierto con el lenguaje de la pobreza, de la marginación, de la exclusión, pues se permiten aconsejar a mujeres en ese sentido. Entonces, no sé si he respondido, pero y ya digo, con miedo a ir con un trazo muy grueso, porque, insisto, hay que hilar muy fino, y también, por supuesto, hablar de que, evidentemente, no caer en esta violencia de reproducir siempre historias de opresión, de represión, porque no, porque al final se trata de una reproducción del estereotipo, que más allá de la represión ha existido siempre convivencia, y han existido incluso en momentos del antiguo régimen como el actual, tanto de violencia, pues, por ejemplo, de la Gran Redada, o de determinadas acciones de la Guardia Civil en entornos rurales, como los vecinos han salido, ¿no?, a tratar de defender a quienes entendían que estaban siendo injustamente violentados, y hablando de historias de éxito, de convivencia, de gente con sus negocios, ¿no? Pero más allá de eso, sí que Como digo, se observa claramente ese componente estructural.
Y antes de que pueda hacer la réplica, Gonzalo, para que puedas introducir a lo mejor algún tema distinto, hace poco leí, y yo creo que me pareció una reflexión muy interesante, de atleta Ana Pérez Teiro, que decía que en España no era un país racista, sino que era un país clasista. Y sobre esto muchas veces he pensado, obviamente intentando hacer una recapacitación desde la historia sin ser un especialista, pero si es que realmente el racismo está vinculado al clasismo o realmente es una explicación que da ya a una realidad que pueda existir en la España actual por diferentes motivos, pero esto visto desde la perspectiva de la historia. No sé qué opináis. ¿Qué opinas en este caso?
No sé si quiere, que como yo he intervenido tanto antes, si quiere Gonzalo, pero vamos, hay una interseccionalidad clara, ¿no?
Lo tenía apuntado aquí, ¿no? Como el tema.
Sí.
El tema de la xenofobia en un sentido amplio, ¿no? Tiene mucho. No es exactamente xenofobia, sino que está relacionado con la marginación. Por eso el antigitanismo es, si los gitanos tuvieran un estatus social elevado, su realidad sería muy distinta. A lo mejor se podía haber parecido más a la de los judíos, pero no a la de los gitanos, porque es un pueblo marginado los márgenes de la sociedad, ¿no? Y los inmigrantes también. Entonces ahí el hallazgo de esta mujer, ¿no?, de Cortina, ¿no?, que dijo, bueno, es que aquí es, tenemos que hablar de aporofobia, ¿no?, de desprecio, de fobia al pobre, ¿no?, al pobre, en este caso al pobre inmigrante, ¿no? Bueno, yo lo que quería decir respecto a un poco lo que has estado planteando antes es que en relación entre el Estado y la sociedad, yo creo que los estereotipos son los estereotipos de negativos de los diversos colectivos humanos distintos de nosotros son bastante extendidos, ¿no? Y están en la cultura popular, pero es rara la violencia. Es rara la violencia espontánea, ¿no? Pero rara no quiere decir que no exista, pero aquí hubo una, ¿no? La de Mancha Real hace 40 años, ¿no? Contra los gitanos de Mancha Real, o la de Almería hace unos 20 años, ¿no? Que también hubo una explosión de violencia contra los marroquíes de la zona del Ejido, etcétera, ¿no? Pero normalmente la violencia más importante la ejerce el Estado, pero es verdad que la impulsa, el Estado, o sea, hay una serie de grupos que asumen la ideología racista, vamos a llamar así para entendernos, y que intentan movilizar el racismo en la sociedad, la animadversión, la xenofobia, lo que sea, y conquistar el poder. Claro, amigo, cuando lo conquistan, pues son tremendos. Y el caso de Alemania es eso, es decir, no todos los. No, como digo, en la Alemania nazi no hay pogrom de la población de la calle, pero hay una minoría que tuvo tal y que llegó a conquistar el poder, por cierto, democráticamente, pues le votó un 37% de votos, un 34% en el año 32, y llegan al poder, y entonces, claro, desde el poder se ponen morados, ¿no? La mayor violencia y las mayores persecuciones, y violencia en todos los sentidos de la palabra, no violencia física directa, sino persecución, vigilancia, discriminación, segregación, como en las colonias, que son leyes que segregan, ¿no? O sea, en Guinea, por ejemplo, pues los blancos tenían que vivir en el centro de Bata y no podía vivir ningún africano en el centro de Bata, y además está prohibido que los blancos vivieran fuera del centro de Bata, si querían. O sea, eso lo tengo documentado en el archivo, ¿no? Y bueno, pues eso, ¿no? Lo que quería decir, vamos. Y luego tenía también Bueno, termino, si acaso, haciendo un brevísimo repaso de la historia de Estados Unidos, que yo creo que es muy emblemática, ¿no? Por la pluralidad, sobre todo por el tema de los negros, pero también los hispanos. Con la guerra civil, con el final de la guerra civil, es como la revolución liberal. Los negros quedan totalmente emancipados y convertidos en ciudadanos a todos los niveles. Pero enseguida, los blancos recuperan el poder a los 10 años en los estados del sur, y entonces burlan la Constitución a través de la ley Jim Crow, que donde la palabra negro ni raza aparece, pero que con otros subterfugios el resultado es la discriminación, etcétera, ¿no? Viene luego el movimiento de derechos civiles de este grupo y consigue que con las leyes de Johnson que se prohíban todas las leyes de Jim Crow y que tengan legalmente los mismos derechos civiles y políticos. ¿Pero eso quiere decir que los tienen de facto? Bueno, pues no. Es como el tema de las mujeres, aunque no tenga mucho que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Es decir, una cosa es que la ley equipare jurídicamente a las mujeres con los hombres y otra cosa es que la realidad sean realmente iguales, ¿no? Y en este caso pasa lo mismo. Y entonces aparece ahí esos estereotipos que surgen, bueno, pues alentados además por los grupos más militantes, supremacistas, etcétera, pero que surgen no solo en Estados Unidos, sino incluso en España, pues eso con esas policías que resulta que siempre detienen a los gitanos, a los negros, ¿no? Y en Estados Unidos pues les ahogan el cuello y los matan, ¿no? Y tal, y es que es así, o sea, las posibilidades que hay en Estados Unidos de ser detenido de una persona negra a una persona blanca son como 20 o 30 veces mayores, ¿no? Y evidentemente que, claro, como los negros son los más pobres, hay más delincuencia entre los negros, pero no por negros, sino por pobres. Pero no 30 veces más ni de broma, ¿no? Entonces es así, ¿no? Aquí en España me parece que hace poco hubo una sentencia contra un policía que fue condenatoria además porque en no sé qué contexto había un montón de gente y pidió los papeles al único negro que había entre 100 personas, ¿no? Y entonces hubo gente, por eso digo que no todo el mundo es racista, hubo gente que se quejó, oye, porque usted tiene que tratar así a este señor, ¿no? Y bueno, le denunciaron y al final me parece que lo leí hace poco en la prensa, ¿no? Es decir, que indudablemente una cosa es la ley y otra cosa es la práctica. Y la práctica influye esa visión de que el gitano es un señor peligroso o el inmigrante es un señor peligroso. Y entonces está ahí, ¿no?
Sobre el tema de las violencias contra las minorías, me gustaría centrarnos en la cuestión gitana en España.
Esto Carolina sabe mil veces más que yo.
Esto me obliga a retomar algunas de las cuestiones que ya he señalado en mis intervenciones anteriores. Fundamentalmente, como te decía, la percepción de un grupo de población distinto desde su llegada a España a finales de la Edad Media, con una formulación además por parte del Estado, ¿no? En cuanto a su comprensión como un grupo diferente que por tanto tiene que cambiar y asumir las formas, los usos, las costumbres que se entienden locales, al entenderse que es un grupo que viene de fuera. Y a partir de ahí hay una continuidad en ese tratamiento diferencial, en esa gubernamentalidad o mentalidad de gobierno hacia los gitanos, que fundamentalmente tiende a ponerlos bajo sospecha. La sospecha, como digo, viene por su carácter móvil, es decir, por no ser sedentarios y por tanto no pueden ser controlados, no pueden ser vigilados. Y esa inseguridad por parte de las autoridades, del aparato del Estado, que son diferentes a lo largo, evidentemente, del tiempo, pues los convierte en una amenaza. Entonces, y de nuevo, este proceso es absolutamente transnacional, o sea, se da en toda Europa desde que se acredita su llegada en la Edad Media. Y a partir de ahí, bueno, pues creo que en la construcción pública de las amenazas y sobre todo en la comunicación de la amenaza tiene enorme éxito, ¿no? Porque se utiliza, o sea, es un proceso que tiene enorme éxito porque se utiliza no solamente la idea de que bueno, pues que roban, que son ladrones, bueno, pensemos en la literatura popular, Cervantes, La Gitanilla, pero también pensemos en la literatura francesa, en la construcción de Carmen también, la Carmen, es decir, hay una serie de elementos que se repiten una y otra vez, ¿no? Respecto a este grupo, que no solamente, como digo, tiene que ver con la criminalidad, que pueden robar, sino el rapto de niños. Se les considera peligrosos porque se les entienden que son como hombres entre dos gafas, ¿no? Porque por un lado se les asigna ese carácter blanco, aunque luego vamos a ver que conforme se construya científicamente la marca de color, se va a producir un proceso de oscurecimiento sobre la población gitana. Entonces son como hombres entre dos gafas, ¿no? Tienen un modo de vida distinto, pero si la abandonan podrían pasar por formar parte de la sociedad mayoritaria, ¿no? Por ser blancos, si queremos utilizar esta terminología, digamos, de color. Y bueno, pues esa idea de doble amenaza, de pervivencia, de costumbres, y por otro lado la posibilidad de abrir una vía, utilizando el lenguaje del higienismo social, de contaminación, pero vamos, que esta idea de contaminación está también presente, yo creo, en el antiguo régimen, un poco a través de la idea de una forma distinta, no igual que con los judíos, ¿no? Que decía de ser hijo de proceder de, ¿no? Ahí hay algo siempre sospechoso. Y el Estado pues se ha caracterizado en esto de una forma muy clara, siempre en ponerlos en el foco de vigilancia, en este caso bajo la forma del delincuente común, pero a través de regímenes de excepción y de vigilancia policial y de entender que tienen una inclinación por su forma de vida. También hay un componente ambientalista ahí al delito. Y no sé si respondamos, es el proceso al que he hecho alusión anteriormente, ¿no? Entonces, ahí sí que hay una resistencia. Y luego yo también quisiera señalar otra cuestión. La romafobia, el antigitanismo como una forma, yo creo que una de las formas no solamente más persistentes de racismo, sino donde de alguna forma, como señalan algunos de los especialistas europeos, los prejuicios contra esta población hace que incluso en momentos de condena pública al racismo, que ahora parece que flaquean también desde arriba, a través de partidos políticos, a través de políticas determinados de estados, incluso en esos momentos de crítica pública al racismo entendido como algo absolutamente inaceptable, como una ideología de estado inaceptable, el antigitanismo siempre ha sido una forma de racismo aceptable o con la que se ha contemporizado, porque se entendía también aquí la interseccionalidad de la que hablábamos antes, ¿no? Que en realidad no era racismo, que tenía que ver con unas condiciones de vida marginales, con una falta de voluntad de adaptación, de integración, y entonces ese lenguaje se escondía más, y de alguna forma el hecho de que se tratasen de delincuentes, ¿no? En función de esta criminalización racial, ¿no? Es un enemigo racial que al final es un criminal racial, ¿no? De delincuentes hacía que bueno, la condena a la delincuencia, la condena al robo, luego la condena al narcotráfico, si hablamos de la España del siglo XX, ¿no? Pensemos en las grandes movilizaciones que se dan en ciudades donde prácticamente, que tiene que ver también con políticas de real ojo de la población gitana, prácticamente no hay, Es decir, no se mide, digamos, el lenguaje sobre ello. Es decir, hay una asociación directa con el crimen en distintas formas y a lo largo de la historia. Y aquí yo recuerdo, por ejemplo, en los años 90, en Madrid, en Vallecas, en Villaverde, en Vicálvaro, Vicálvaro, cómo se pronunciaban públicamente sobre esta población, pero no solamente la gente, sino también cómo este lenguaje también encontraba correspondencia con declaraciones, pues, por ejemplo, de Rafael Vera, que fue secretario de Estado del Gobierno Socialista, que, por cierto, luego terminó en la cárcel por motivos de corrupción, donde hablaba de que el 70%, ¿no?, del tráfico de heroína estaba en manos de gitanos públicamente, ¿no? Entonces, ese tipo de discursos, manteniendo una marca étnica o racial en el del crimen, son discursos que se hacen desde la propia administración y de gente con poder, ¿no? También, por ejemplo, en los años 80 hay declaraciones, bueno, creo que en el País Vasco, si no recuerdo, o sea, sí que luego lo que no, espero no equivocarme, fue en Hernani, en los años, en 1980, el consistorio, el ayuntamiento, se decreta la expulsión de los gitanos. Y ahí recibe un apoyo transversal de todas las fuerzas políticas. De hecho, eso hice un seguimiento de ese caso en prensa para una investigación hace unos años y era curioso, ¿no?, cómo incluso algunos líderes de la izquierda abertzale, ¿no?, de HB de la época decían, bueno, no todos son delincuentes, pero es que se ha generado un clima de psicosis social que hace aconsejable esta medida. O que incluso en otro ayuntamiento en Cataluña, creo que era en Girona, no estoy seguro si era en esta provincia, era en Cataluña, creo que en el 82, un el secretario del ayuntamiento viene a decir que se debería de haber adoptado en España con los gitanos la misma política que en Alemania con los judíos.
Y mira, yo quería hacer dos comentarios, sí, sobre lo que ha dicho Carolina, que vamos, que bueno, como todo lo que está explicándome, vamos, estoy totalmente de acuerdo. Pero dos comentarios sobre el tema que se está tratando. Uno es el tema de la asimilación, pero además voy a, en el sentido más amplio. El problema de la política de asimilación es que es una política contradictoria, porque se exige al diferente que se asimile, pero una vez que se asimila, se le excluye a pesar de que se ha asimilado. Y esto ha ocurrido en todos los contextos. Es decir, a los musulmanes y a los judíos en la Edad Media tenéis que convertiros, ¿no? Y si no os vais o tal. Y cuando se convierten, sí, pero ahora limpieza de sangre, inquisición y no sé qué, y discriminación. En África, en las colonias, tenéis que, a los africanos, vamos, los guineanos, que es lo que conozco mejor, tenéis que haceros españoles, católicos y tal. Y los más católicos españoles, los que se han formado mejor, sí, pero descubren que son españoles de tercera, y que se les discrimina. Entonces, y ahí surgen los nacionalistas, bueno, en Guinea y en todos los países africanos y de colonias. Las élites nacionalistas siempre son las más formadas en la cultura occidental. Entonces, este es el tema. En el tema de los gitanos, yo creo que aquí hay también una continuidad histórica en el siguiente sentido. En la Edad Media, en la Edad Moderna, en la época del casticismo, ¿no?, de cristianos viejos, cristianos nuevos, los cristianos nuevos son, siempre se ha dicho, y yo mismo lo he escrito y me tengo que fustigar, pues musulmanes, y, o sea, moriscos y conversos. Sí, pero los gitanos también son cristianos nuevos. Porque no son cristianos viejos, no descienden de cristianos, sino que son gente que ha venido de fuera y que más o menos se están convirtiendo, ¿no? Entonces, yo creo que la diferencia está en que mientras los moriscos fueron expulsados, los conversos del judaísmo, con la revolución liberal, terminaron por diluirse en la sociedad y ya casi nadie sabe que desciende de tal. Sin embargo, los gitanos han perdurado, ¿eh? Y entonces esa mentalidad castiza antijudía, antigitana, pues ha perdurado, y esa perduración que sigue siendo un poco sentido común, por decir así, pues hace que, como dice Carolina, el estereotipo antigitano del gitano es delincuente, pues no se ponga en cuestión ni siquiera por autoridades locales, etcétera, o por Jaime Vera, ¿no? Es decir, bueno, es que ya se sabe, ¿no? Estos tíos hay que tener eso, a pesar de que ya viven en ciudades, de que ya no son nómadas, de que ya, por supuesto, están todos bautizados y tal, pero al final sí, se han asimilado, pero no, siguen siendo gitanos y en los estereotipos no han cambiado, porque además tienen una tradición desde el siglo XV, ¿no? Eso es lo que quería comentar.
Bueno, y ya para terminar, hay un aspecto que me parece fundamental, y sobre todo en este podcast en el que se intenta trasladar la historia a gente que no se dedica a esto. Muchas veces hay que entender que la historia es un proceso que se va construyendo poco a poco a través de una mejora en la metodología y en la adquisición de fuentes. ¿Cómo y cuáles son las fuentes para poder estudiar el racismo en la España contemporánea?
Bueno, pues en el caso de la España contemporánea, las formas de estudiar el racismo es a través de los discursos y las prácticas, ¿no? Como todo. En este caso, bueno, pues yo fundamentalmente a través de lo que, o sea, lo que es mi línea de trabajo, discursos expertos. ¿Cuáles son los discursos expertos que circulan, que transmiten estos mensajes racistas, que reproducen estos mensajes racistas y que tienen luego tanta impronta y tanta influencia en las prácticas de Estado? Pues fundamentalmente, pues estamos hablando de juristas, estamos hablando de científicos, por ejemplo, la antropología, en este caso la antropología criminal, pues muy vinculado, me interesa mucho, como decía antes, los saberes policiales o policíacos, como se llamaba a principios del siglo XX. En el caso de las prácticas, bueno, también por supuesto toda la literatura en este sentido que podamos encontrar de textos legales, disposiciones, formas en las que se crean y se discuten las leyes, y eso hay una trazabilidad evidente, que es evidente, discursos públicos, etcétera. También las prácticas, en cuanto a las prácticas, como la línea de trabajo que yo he llevado fundamentalmente tiene que ver con la punición del enemigo racial, pues fundamentalmente tenemos los archivos judiciales, archivos policiales, y sobre esto también va, supongo que hablará ahora Gonzalo, ni que decir, tiene que ver los archivos de la administración colonial y todo lo que le rodea. Eso por un lado, si estamos en el ámbito del Estado y las prácticas de Estado. Y luego, evidentemente, al final el racismo y los mensajes racistas se socializan. ¿Cómo se socializan? Pues a través fundamentalmente de vehículos que tienen que ver con el entretenimiento público, con la cultura, y ahí también hay un acervo muy importante. De hecho, el papel que desde el punto de vista de los estudios culturales se ha jugado en el ámbito del estudio de la historia del racismo y de cómo se conecta además la construcción de la diferencia racial con las identidades sociales y culturales.
Sí, bueno, no, estoy totalmente de acuerdo por apostillar un poco más. Efectivamente, por una parte estaría a ver un poco las mentalidades, la imagen que se tiene, los estereotipos, ¿no? De los negros, de los africanos, de los judíos, de los musulmanes, de los gitanos, etcétera, y los discursos ya más elaborados, más ideológicos, y ahí están pues las fuentes escritas o las fuentes icónicas, ¿no? Yo pongo como ejemplo un libro que me parece magnífico, que se me ocurre ahora, es el de Eloy, La imagen del magrebí en España, ¿no? En donde, no, bueno, que son cientos y cientos de imágenes, ¿no? Y que muchas de ellas son pues imágenes absolutamente banales, por ejemplo, pero que reflejan esa mentalidad, ¿no? Esa imagen que se tenía, ¿no? Por ejemplo, anuncios de productos donde aparecía un morito, un molo, ¿no? O postales del Rif, desde el Marruecos español, pues postales donde se reflejaban pues la imagen que se tenía de estos señores, ¿no? Y entonces en fuentes absolutamente aparentemente banales, pues ahí está, él estudia esa imagen que se tiene, ¿no? Y luego ya los discursos más elaborados sobre cada uno de estos colectivos, ¿no? Y luego en cuanto a la, bueno, lo que ha dicho Carolina, lo de la antropología, ya la raciología y la antropología policial, ¿no? Que esa criminal de Salillas y todo, de principios de siglo, que ha estudiado ahí Joshua Wood, que tiene su tesis doctoral publicada sobre el tema este de los antropólogos de finales del siglo XIX, principios del XX, ¿no? Sobre el concepto de raza. Y luego en cuanto a los archivos, lo que ha dicho Carolina, es decir, para la política colonial, pues el archivo colonial, y no solo el archivo, también la literatura colonial, lo que la gente publicaba, que estaba allí, publicaba sobre cómo veía a los africanos, y luego los archivos policiales, etcétera, y las normas de la policía, incluso normas internas, para ver cuáles eran las prácticas, en el caso, sobre todo nuestro, de los gitanos, que era la minoría discriminada que permanecía aquí y que se vigilaba especialmente, etcétera, ¿no? Porque gitanos y musulmanes, pues prácticamente no había, ¿no? Y africanos tampoco, en Guinea sí, pero no aquí. Yo creo que estas serían un poco las fuentes, ¿no?
Bueno, pues yo creo que hasta aquí el programa de hoy sobre el racismo a lo largo de la historia contemporánea. Yo creo que ha sido muy interesante en todos los aspectos, desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista metodológico, desde el punto de vista de las fuentes, desde el punto de vista de cómo ha ido evolucionando el racismo a lo largo de la historia contemporánea en España, también poniéndolo en contexto con lo que sucedía en los países de nuestro entorno, que yo creo que siempre es fundamental para poder entender lo que sucede en nuestro país, y que yo, en mi opinión, pues creo que son unas investigaciones novedosas, necesarias, para crear una sociedad empática, una sociedad en la que quepamos todos y una sociedad en la que cada vez haya menos perjuicios y, sobre todo, cada vez menos racismo, porque si somos capaces de conseguir eso, seremos capaces de conseguir un país más democrático y un país más empático con la diferencia. Y yo creo que ese es el objetivo de nuestros invitados. Yo creo que ese es el objetivo del libro que ha coordinado Carolina García Sanz, que es uno de, digamos, el libro que estamos de alguna manera presentando hoy, aunque hemos hablado de muchos aspectos, que se titula Minorías en España del siglo XX, Historia, Memorias e Identidades. Un libro en el que participan muchos especialistas, entre otros González Álvarez Chillida. Entonces, yo creo que ha sido un programa interesantísimo, un programa que, en mi opinión, yo creo que puede servir para generar esa empatía social entre todos nosotros. Así que les doy las gracias a Gonzalo, las gracias a Carolina por su participación. Os espero veros e invitaros pronto, porque habéis tenido una nueva editorial, porque lo que publicáis es profundamente interesante y profundamente necesario para ese papel que debemos y que creo que tenemos que tener los historiadores. Así que muchísimas gracias a vosotros.
Gracias a ti por mi parte.
Nada, gracias.
Ha sido un placer. Maladie.